Entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Con Macro puedes tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 7237 4932.
ICBC, el futuro nos inspira.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número 1 en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por Acciones Q 307106-306-307-0.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Hacemos el cierre de la jornada en el día de hoy. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Estoy acá con Pablo Tabelli.
Buenas tardes.
¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien?
Volátiles tardes. ¿Cómo andan?
Todo muy bien, muy bien. Acá andamos, la verdad. Bueno, un buen día hoy, ¿no?
Sí, cómo nos agarró a todos la retambuca, ¿no? El gran rebote que tuvimos hoy, un susto el viernes y una jornada increíble el jueves, ¿no? Así que venimos de... La verdad que hacía tiempo que no se veía... Recordemos que el jueves, por ejemplo, ADRs como el de Superville subió en un día 27%. Y hoy el ADR de Edenor subió 20%. O sea, no es común. Y estamos hablando en moneda dura, ¿no? O vaya si se puede decir moneda dura el dólar. Sí. Pero son números que asustan, impresionan, ¿no?
Como dijo Pablo, 20,5% de Edenor, Superville 13,8%, Central Puerto 12%, después BBVA, Loma, TGS, Pampa, Cresud, YPF con subas de entre el 4% y 8%. Así que todos los ARs operando al alza en el día de hoy. Bueno, en un día que fue bueno también para Wall Street. Recordemos que el viernes también operaron para abajo después de un fuerte suba el jueves. El viernes cayeron, pero también influenciado por lo que había pasado en Estados Unidos. Trump anunció que quizá puede iniciar una nueva ronda de tensión comercial con China. Después aflojó durante el fin de semana. El viernes cayeron las bolsas, hoy lunes subieron. Así que está bastante un poco influenciado por el contexto internacional. Pero bueno, señores, además el tipo de cambio en el día de hoy otra vez para abajo, después del apoyo que recibió la Argentina con Bessent y el Tesoro de Estados Unidos, que compró, no se sabe bien cuánto, se estima, algunos dicen 25 palos, otros 100 palos, otros 125 palos.
300 se escucha también.
Sí, bueno, la verdad que no está del todo claro, pero bueno, claramente eso es una muy buena señal porque, bueno, de alguna manera te da el apoyo a Estados Unidos. Tuvimos una caída en el tipo de cambio, fuerte baja en el oficial hoy, descomprime también los futuros. Mejora en las curvas en general. Hoy no hubo operatoria en bonos en dólares por el feriado en Estados Unidos. Veremos qué pasa mañana. Eso también es referencia porque, bueno, con el contado con liqui, cuando es feriado no opera.
Feriado, perdón, bancario, ¿no? O sea, no había renta fija, pero la renta variable operó normalmente en Estados Unidos.
Por eso el contado hoy no se movió, pero cayó 2% el MEP y 5% el oficial. Mucho para hablar, ¿no? De qué va a pasar con los activos, con las acciones y demás. Quiero presentar ya al invitado de hoy como para poder hacer una mesa entre nosotros.
Perfecto.
Está con nosotros Austin Marqueira. Él es gerente comercial de Sailing Inversiones. Austin, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias a todos por la participación. ¿Cómo andan ahí?
Lo dije bien, ¿no? Austin Marqueira.
Sí, Austin, correcto, así es.
Bueno, yo me quejo de mi apellido, viste, yo soy, muchas veces me lo dicen mal y bueno, siempre me quejo
así. Sí, que... imagínate que yo tengo el nombre y el apellido raro, así que bueno, normal.
No, bueno. Bueno, estamos acá hablando con Pablo, ¿no? Este apoyo extraordinario, que viste, en su momento se hablaba mucho de la retórica que estaba teniendo Estados Unidos con Argentina, de que bueno, los vamos a apoyar, pero como que el mercado decía, quiero ver la plata, ¿no? Sí. Y la puso la plata.
Show me the money.
Puso plata, money, compró pesos y anunció un swap por 20.000 millones de dólares. ¿Qué balance podés hacer de eso y qué te parece, Austin?
Mirá, el balance que hacemos es que trajo una tranquilidad, un cambio de expectativas total acerca del mercado cambiario. Veníamos con un dólar MEP por encima de la banda y un tesoro vendiendo en 1425, 1430, perdiendo esas divisas que había comprado del dólar soja, digamos, ¿no? Trayendo a lo que fue el antiguo dólar soja, con lo cual hubo un total cambio de expectativas que nos sorprendió a todos y bueno, hizo hoy sangrar los futuros, todo lo que mencionaban ustedes antes, subir las acciones, subir los bonos soberanos, que ya estaban priceando un total default. Acordémonos que AL30 estaba rindiendo algo de 30% hace no más de 5 o 6 ruedas hábiles y bueno, hoy en día terminó cerrando en el orden del 14 más o menos, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero el balance básicamente es que hubo un cambio de expectativas y que el que hoy quiera comprar dólares lo va a dudar. Y bueno, yo creo que eso, tanto los agroexportadores como los importadores hoy cambiaron la forma de operar y hoy el domingo de las elecciones ya no es tan binario porque claramente tenés la billetera más grande del mundo atrás, bancándote, ¿no?
Sí. ¿Vos viste alguna vez, Pablo, este tipo de apoyos?
No, nunca. Nunca, en Argentina, por lo menos, nunca. Y menos que un gobierno extranjero haya comprado pesos. O sea, imagínense que los argentinos nunca queríamos estar en pesos, menos, y menos, digamos, el gobierno que tiene la reserva, de reserva más grande del mundo, porque puede incluso emitir lo que tenga ganas, no tiene que ir a comprar los dólares al mercado, ¿no?
Lo planteo en la mesa, si querés, Austin, dame tu opinión, con esto que vos decís que descomprimen el tipo de cambio y demás. Y también después quiero saber qué opinas, Pablo. ¿Revive el carry? Porque, como decís, ¿quién se va a animar a comprarle un dólar al mercado, no? O sea, te le vas a poner enfrente al tesoro. ¿Revive un poco el carry con esto, sí o no?
Bueno, claro. A ver, hoy, antes de la apertura, decíamos, bueno, revive el carry. Y como abre, viste, ya te medio que una parte ya pagó, ¿no? Porque, bueno, el tipo de cambio abrió menos 5% y las curvas ya habían... el jueves mismo comprimido un montón y hoy un poquito más la parte larga, la parte corta está como está influenciada por tasas cortas y demás, estuvo un poco a la baja porque las condiciones de liquidez todavía son muy muy restringidas, pero creo que hay espacio para algo más de carry. Siempre, por supuesto, con un porcentaje de la cartera que no sea mayor, porque la realidad es que la volatilidad va a continuar. Por supuesto que ya no creo que esté en duda el tema de la banda, si va a haber cambio de esquema cambiario, etcétera. Eso creo que ya no está en duda, incluso después de las elecciones, salgan como salga. Con lo cual creo que hay espacio para algo de carry, siempre y cuando teniendo, por supuesto, ese cuidado con un porcentaje de la cartera, ¿no?
El tema del carry también, este de tener el evento electoral en el medio, complica, ¿no? ¿Te animás
ir naked el carry a las elecciones? Te daría, en un mes, por ejemplo, la LECAP, qué sé yo, la de noviembre o la de enero, ¿no? Te da más o menos nominal 5%. El tema es, como vos decías, Austin, como ya tenés una revalorización del peso, ir a vender el dólar a 1.400, 1.410, y bueno, decís, en un mes 5%, y bueno, estás en la banda superior, ¿no? Estás en 1.500. Es arriesgado, ¿no?
Además tenés este evento binomial que no sabés, ¿no? Cómo puede terminar generando el impacto en el mercado. Uh-huh. También el tema de cómo pueden desenvolverse el resto de los activos, ¿no? Los bonos, las acciones. ¿Se imaginan un escenario así tan disruptivo, ya sea para bien o para mal, o no? Porque tampoco me parece que el mercado tiene en claro qué es un buen resultado, ¿no? Viste que el gobierno está un poco bajando un poco las aguas, lo dijo Milei hace la semana pasada con una entrevista con Majul, después lo volvió a decir ayer Caputo, vamos a tener un mejor Congreso del que tenemos. Uh-huh. Pero ya no están hablando de pintar de violeta la Argentina.
Uh-huh. Sí, bajaron 10%, ¿no? Hablaban a principios de agosto, recuerden, íbamos a sacar el 45 más, y ahora parecería ser que con un 35 tienen okay. Cierta satisfacción, ¿no?
¿Cómo encarás el resultado electoral? ¿Qué mirarías el lunes vos, Austin?
Mirá, yo creo que el gobierno mismo está en un escenario de que ha empeorado su performance, eso es lo que ellos perciben. Claramente tenemos el antecedente de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Al margen de eso, yo creo que por un lado han blindado lo que pueda pasar el lunes si el resultado es malo, con lo cual veo al Tesoro americano, viste que ahora que hay que aclarar qué Tesoro es, veo al Tesoro americano respaldando a la política monetaria en caso de que salga mal, con lo cual ahí hay un riesgo que ha sido parcialmente eliminado. Y por el otro lado, el resultado que esperan claramente no es el que esperaban hace dos meses, y me da una sensación de que un 35-37%, para ellos sería satisfactorio, siempre y cuando queden en la televisión, digamos, en las noticias a las 9 de la noche el domingo, ganadores, ¿no?
Claro.
No creo que el mercado le guste ver que
sale segundo.
Exactamente, al margen de lo, por un voto, digamos, ¿no?
Ese es un tema, ¿no? Sí. Puede ser la elección nacional, cómo va a quedar, pero bueno, también si queda primero o no, también desde qué punto, ¿no? ¿En qué nivel sale primero o no? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, pero parecería ser que incluso no saliendo primero y sacando ese 35-37%, no sería tanto catástrofe. Ojo, esto es lo que creemos que más o menos el mercado tiene en mente, ¿no? Cuando sale algo totalmente distinto a lo que piensa el mercado, ahí se producen los grandes gaps
en los gráficos. El tema es que ese está muy bueno lo que decís, Pablo, porque yo no sé qué piensa hoy el mercado.
Yo creo que ha bajado expectativa y ese 35-37 es lo que está apreciando y lo toma como algo que va a ser un hecho. Si, por ejemplo, llegas a salir una diferencia como salió en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, sí, ahí hay catástrofe, ¿no?
El tema también está en si uno suma o no después los votos junto con el PRO. O sea, yo creo que hay que ver si crece o no el kirchnerismo.
Bueno, ayer dijo Caputo algo que a mí me gustó porque lo he escuchado en mi tarea de vendedor de Argentina hasta el año pasado, hasta el cansancio de parte de los inversores gringos, ¿no? Queremos ver que Argentina tenga mayoría en el Congreso, o sea, partido, oficialista y de oposición, digamos que sean razonables, racionales. Sí. Entonces,
incluso, ese es el problema que tenés, porque del otro lado tenés un tipo que te desconoce la deuda.
Exacto, pero lo que dijo Caputo ayer, bueno, cuando le preguntaron de Provincias Unidas, y bueno, está bien, es bueno tener alguien, digamos, que respete la ley, respete los acuerdos, los contratos, ¿no? Sí. En la medida que se pueda haber, lo hemos dicho tantas veces, o sea, vos vas a Uruguay, vas a, no sé, a Canadá o cualquier otro lugar, gane quien gane, la gente no saca todos los ahorros de los bancos, ¿no? Bueno, sí, tenemos 100%. Que llegar a algo así.
¿Qué opinás, Austin?
100%, y por eso la caída de la demanda de dinero se da cada 2 años, porque del otro lado tenemos gente que, digamos, asume que no quiere pagar la deuda. Si vos mirás, como decían recién, Brasil, Chile, Uruguay, cambia el signo político, pero todos más o menos generaron un consenso acerca de que cuidamos la moneda, cuidamos la deuda, se honra la deuda, y acá un poco el inversor del exterior está esperando a que eso pase, ¿no? Y todavía estamos lejos, porque si bien mencionaban a Provincias Unidas, por lo menos manejándonos por las encuestas que vemos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que sacarían un 10, un 15%, y del otro lado un tercio dividido, con lo cual, si bien el gobierno va a mejorar claramente su posición en el Congreso, porque venimos de hace 4 años que presentaron la primera elección y nada, ganaron muy pocos senadores y diputados, sí, claramente va a mejorar su posición, no va a llegar, o va a llegar ahí a un tercio, ¿no? Todavía falta un montón, incluso contando a Provincias Unidas y a lo que quede del PRO y de la Unión Cívica Radical.
Ahora, pensando en la reacción del mercado, con el apoyo de Bessent detrás, ¿ven una fuerte compresión del riesgo país? ¿Vos te imaginás un rally? No sé, hoy está 900
Mirá,
puntos,
creo que vuelva a los niveles 600. Estamos haciendo un poco de futurología en base a los números que espera el mercado, ¿no? Pero yo creo que si sale primero el oficialismo y está cerca de los 40 puntos, ese rally va a continuar. Uh-huh. Si el resultado es malo, como decía anteriormente, no veo unos bonos desangrándose, porque claramente yo creo que acá hay varios ases bajo la manga que todavía no han sido mencionados. Quizás mañana tengamos algo de esas novedades, e incluso hay algo, cosas que no van a decir porque se las van a guardar, como por ejemplo quizás una recompra de bonos, una recompra de deuda a paridades más bajas, ¿no? Sí. Con lo cual no veo a los bonos desangrándose, le pongo números, no veo un menos 10, digamos, que es lo que...
Te da el riesgo retorno. ¿Da el riesgo retorno hoy?
Sí. Yo creo que en algunos bonos sí, veo más riesgo retorno en las acciones. Por supuesto que son activos totalmente diferentes, para inversores diferentes, pero bueno, últimamente la renta fija se estuvo comportando como una renta variable, ¿no? Una volatilidad no propia de una renta fija.
Sí. Bueno, claramente lo que busca el gobierno es solucionar el tema de la deuda. Y me parece que lo de Bessent ha mejorado, ha sido una noticia que mejoró la perspectiva para los bonos antes que para las acciones. Se han recuperado mucho. De hecho, los bonos ya están en valores de septiembre, que fue previo a la elección de PBA.
Los bonos están a valores del 5 de septiembre, sí, que fue incluso un poquito arriba, que fue el día anterior a las elecciones de PBA, pero todavía están lejos de los valores de principios de agosto, cuando, digamos, digamos, para principios de agosto, una Galicia valía 50.
No, claro, están lejísimas.
Un AE38 valía 68, hoy cerró 61.70. O sea, todavía los bonos tienen para recuperar 10% tranquilo y las acciones, bueno, muchísimo más.
Pero vos tenés ganas de te gustan las acciones.
Me gustan las acciones, sí, sí.
Se dio hubo una buena señal para las acciones, que fue el tema de la recompra.
Muy buen punto, coincido totalmente. La semana pasada, el jueves, a primera hora, salió el plan de recompra de Banco Macro, 225 mil millones de pesos en acciones propias, hasta 30 millones de acciones, y el precio 7.500 pesos. 7.500 pesos no es un precio al azar, es el valor libros. O sea, los bancos se miden en precio-utilidad, si están caros o baratos, o precio contra valor libros. Son las dos cuentas fáciles que hace cualquier analista de bolsa. Bueno, los bancos argentinos pese a este rally, o a pesar de este rally, todavía a múltiplos del año próximo, en promedio, el promedio que tienen los analistas, están cotizando entre 0,6, 0,8 veces valor libro, o sea, no llegan al valor libro, ¿no? Y esto sumado a otros recompras como Central Puerto, 20 millones de dólares, Bima, 10 mil millones de pesos, a 185, que ya quedó superado por el mercado, AE3 Mercados, también por 3 mil millones de pesos, Pampa, sí, también 100 millones de dólares, en fin.
¿Te gustan las acciones o no, Austin? Para meter una ficha, el tema es el timing, ¿no? Pues antes o después de las elecciones.
Sí, el timing, por supuesto, el riesgo de cada inversor, ¿no? Las acciones son mucho más largoplacistas en un mercado normal. Como decía anteriormente, hoy los bonos se están comportando como las acciones por la volatilidad. Pero, como mencionaban ustedes y decía hace un rato, el riesgo me parece que ha quedado un poco asimétrico a favor de las acciones, con los bonos no muy lejos de los valores de máximos, y recién calculaba aproximadamente con una suba de 8 o 9% más de IG30, no estaríamos lejos de acceder a los mercados internacionales, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, ustedes hacían una buena comparación, para llegar a máximos de enero, los bancos están tendrían que subir más de un 100% en dólares, sí, ¿no? Con lo cual, me parece que ha quedado muy golpeado el tema de la renta variable, con compañías muy sanas, porque los empresarios acá se han acostumbrado a la volatilidad y han desarrollado muy buenos negocios, con lo cual me parece es una buena oportunidad, por supuesto, para aquellos inversores que aguanten la volatilidad, ¿no? Pero, por otro lado, estoy convencido de que a futuro, con tiempo, un horizonte de inversión largo, las acciones van a pagar, porque así lo han demostrado en los últimos años también, ¿no? Los buenos negocios terminan retornando el capital.
Bueno, recordemos que la caída de las acciones, como vos decías, no se debe a la caída en la rentabilidad. Por ahí los bancos tienen algún trimestre medio flojo, como puede ser este el tercero, por los vaivenes que hubo en el costo de financiamiento, ¿no? Costo de fondeo con la salida de las LEFI, etcétera, etcétera. Pero recordemos que la baja se produce por, digamos, el riesgo a que Argentina entre en default nuevamente. Si vos le quitás ese riesgo, bueno, de hecho, y la prueba de esto es los bonos corporativos de las empresas listadas siguen rindiendo lo mismo. Siguen rindiendo lo mismo que a principio de año. O sea, cuando el riesgo país era 550 puntos y el Merval valía 2.800 dólares. Hoy las ON rinden exactamente lo mismo. Y cuando vemos la salida, hoy no sé cómo habrá salido la de Vista.
No lo vi.
Tenía
entre 6.5 y 7 se esperaba.
Es el
mañana Tecpetrol.
Mañana Tecpetrol. Pero están saliendo, la semana pasada salió YPF también al 6 o 6.5. O sea, se financian como high yield de Estados Unidos.
Tal cual. Tal cual. ¿Estás usando las ON, las colocaciones? ¿Lo ves como...?
Usamos ON. Hoy Vista salió al 6%.
Ah, 6%, mirá.
Bueno, 6% levantó 73 palos.
73. Buscaba eso, ¿no? Un poco menos.
Buscaba 50
o 100, ¿no?
Sí, sí, de máximo.
Pero comprimió, había un color a 6,5, terminó en 6%. Uh-huh. La realidad es que, claro, están aprovechando que, bueno, hay muchos dólares ociosos y que el tesoro, como no está colocando, el tesoro, digamos, argentino termina siendo reemplazado por estas compañías, que son grandes créditos, como decían anteriormente. Si vos miramos los bancos y los balances, bueno, va de la mano con el sistema monetario, los cambios que está viendo y demás, ¿no? Pero las acciones energéticas, todo el resto del ecosistema está muy sano y ganando dinero y con buenos balances. Hay casos puntuales en que no y demás, pero es todo un tema de expectativas, me parece, ¿no? Y en cuanto a las ON, que me preguntabas específicamente, nos parece una gran oportunidad para aquellos inversores que son mucho más conservadores y quieren pasar un poco más tranquilos el periodo electoral, ¿no?
Sí. Estaba leyendo un tuit breve, te lo voy a decir, mira, Camila Dolabjian, que es de La Nación, dice, se vienen cambios en el INDEC. La canasta para medir la inflación, que data de 2004, se va a actualizar. Menos peso a bienes, más servicios, incluyen rubros como streaming. Va a tener menos rezago la medición de salarios informales, que hoy llega hasta 5 meses de atraso cuando se publica. Tema pobreza, la EPH se amplía al total urbano en vez de los 31 aglomerados principales. Bueno,
no sé si es mañana, mejor o peor eso, ¿no?
No sé.
Porque cuando uno ve
¿qué sirve el streaming?
No sé, de internet que contratás, de streaming, lo que fuera, vienen subiendo
Último dato, mañana sale el dato de inflación. Uh-huh. 2,1 mañana se espera. ¿Qué expectativa tenés, Austin?
Mira, yo creo que va a andar en torno a un 2,1 o 2,2. Los break-evens están en torno a 2,3. El REM dio, creo que si mal no recuerdo, 2,1. Es una leve aceleración, teniendo en cuenta que el tipo de cambio se está moviendo muchísimo y se ha movido hacia arriba. Veo poco pass-through y me parece un buen dato si da en ese orden, ¿no?
Sí.
Y recordemos que la curva CER, por un tema más de liquidez que hubo, digamos, por el tema de los encajes y modificaciones del marco monetario, está rindiendo en el orden del 30% en la parte corta, del 20% en el tramo medio, ¿no?
Sí.
Me parece más que interesante, no esperando una suba de la inflación, sino por la baja paridad que tienen los títulos.
Sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Mañana tarde, dato de inflación, interesante para analizarlo. Lo más importante es ver que no haya un traslado a precio, ¿no? Que quede confirmado eso, porque hemos tenido volatilidad cambiaria uh-huh. en el último mes. Y eso también como antesala lo que puede pasar con el futuro de las bandas cambiarias. Caputo dijo que se mantienen. Raro que se mantengan para mí.
Bueno, que por ahí que no se eliminan, pero que se mantienen puede ser que suben las bandas, ¿no? Sigue habiendo bandas.
Cambia el crawling, digamos.
Claro.
Al crawling de la de arriba. Toda
la banda superior.
El crawling superior, porque ya la inferior quedó medio lejos, ¿no?
Sí. Claro, la tenés en 1800.
Bueno, vamos a ver cómo siguen. Austin, muchas gracias. ¿Te pueden seguir en las redes en algún lado?
Sí, tengo en LinkedIn sobre todo. Estamos ahí en LinkedIn. Es con mi nombre, bueno, que está un poco complicado, pero en LinkedIn es la red social que estoy usando principalmente.
¿Cómo es? Austin Maquieira.
Maquieira, sí, perfecto, correcto.
Listo, lo pueden seguir ahí en LinkedIn, gerente comercial de Sailing Inversiones. Austin, muchísimas gracias.
Muchas gracias y un saludo para ambos.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, señores, a mí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich, y a Pablo, también en LinkedIn, Pablo Tabelli, sí, 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores y ahora junto con nosotros acá en Aftermarket. Señores, hacemos una breve pausa y tenemos una muy buena entrevista la segunda parte del
programa. Una sorpresa para este programa.
Una sorpresa, así que no se lo pierdan, ahora enseguida volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Bavarian, concesionario oficial Honda, en Puerto Madero, Avenida Alicia Moró de Justo, 1960, teléfono 4315-4001, entrega inmediata, test drive disponible, amplia financiación, valorizamos tu usado al mejor precio del mercado, estacionamiento propio, compra seguro, compra en Puerto Madero, Honda, una marca de Grupo Bavarian, www.hondabavarian.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nosotros sí vamos a respaldar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Lista 20, Unión del Centro Democrático, Diputados Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porta Palmao, Marcelo Eduardo. Barrera Echavarría, María.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sueldos que lleguen a fin de mes. Hay otra manera.
Hay otra manera de que la plata rinda, sin estar contando monedas todo el mes.
Sin desfinanciar la universidad pública.
Hay otra manera para poder cobrar una jubilación digna.
Hay otra manera.
Y es unidos.
Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha, te incluye, te cuida. Hay otra manera. Es con Ocaña, es con Lustó. Es Unidos.
Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña. Martín Ocampo. Candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
Los miércoles tienen otro ritmo en la noche de Buenos Aires. Rock, pop, soul y reggae. Mon Live Sessions. La mejor música en un lugar con historia. Miércoles, 20:30 horas, en Avenida Rafael Obligado, 6350. Mon Live Sessions. Donde la música cobra vida.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Con las banderas del feminismo bien en alto.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, diputada. Mercedes Trimarchi, senadora. Frente de Izquierda, lista 506.
En Unibroker, somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora.
Si el camino suena así,
es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio. Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Bueno, señores, cuando uno mira el riesgo país, que lo tenemos hoy en niveles de 930 puntos, uno evalúa lo que pasa con el mundo corporativo. Está debajo de los en niveles de 500, incluso debajo de los 500, depende la ONG de que se trate. Hay mucho interés por el segmento de oil and gas en Argentina. Uh-huh. Y claramente es el sector más dinámico de la economía argentina. Y para eso, bueno, hay referentes dentro de ese segmento, compañías muy importantes. Y bueno, aprovechando los contactos, la agenda de Pablo, tenemos una excelente invitada en el día de hoy, bueno, para hablar un poco sobre esto, ¿no? Contame, ¿con quién vamos a hablar, Pablo?
Bueno, vamos a hablar con una amiga, Lida Wang. Lida, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo va, Pablo?
Muy bien.
¿Quién es Lida Wang? Hola, Lida, ¿cómo andas? Un gusto conocerte.
Lida es responsable de inversión, de relación con inversores de Pampa Energía, obviamente, y responsable de lo que en inglés se llama ESG, que es cuando en una empresa se mide la relación con el medio ambiente, con la sociedad y con la administración corporativa. Así que, Lida, tenés un montón de asignaciones, ¿eh?
Mucho trabajo, sí.
Mucho trabajo. Bueno, no, Lida ha venido haciéndolo magníficamente. Yo la conozco, ella ha participado en todas las conferencias que Santander organizaba en Cancún, que era la conferencia más grande de inversores y emisores de Latinoamérica. Así que qué mejor que hablar con Lida, que nos describa. Bueno, vos sabés, Lida, que la audiencia de este programa es claramente inversora bursátil, así que bueno, diría que para empezar este ping pong sería bueno que nos hagas una breve descripción de lo que hoy es Pampa Energía, o sea, en tema de cuánto es petróleo, gas, cuánto es generación de electricidad, bueno, y después vamos a hay muchas preguntas para hablar.
Hay accionistas y bonistas.
Y bonistas, exacto. Sí. Tenemos accionistas y bonistas.
Yo soy uno, ponele.
Buena, buenísimo. Ah, mucho gusto, muchas gracias por recibirme. Un saludo a la audiencia. Bueno, más que nada, Pampa, ¿qué soy? Este año, en noviembre, el mes que viene, cumplimos 20 años desde la creación de la compañía, desde que Marcelo Mindin, con los otros tres socios, Gustavo Mariani, Damián Mindin y Ricardo Torres, decidieron irse del real estate, de irse y fundar Pampa Energía. Lo loco que era un frigorífico que cotizaba en la bolsa, era lo que era la precuela de las SPAC. Uh-huh. Bueno, sí, querían, sí. Ellos tenían una idea de cotizar en la bolsa para poder hacer fundraising más rápido. Uh-huh. Pero bueno, para evitarse todo ese tramiterío, compraron esta compañía que ya está listada, pero quebrada, que se llamaba Frigorífico La Pampa. Ahí viene el nombre de Pampa Energía. Y bueno, empezaron a comprar con una idea más o menos pensando en ¿cómo se llama? Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Estaban inspirados en eso, pero bueno, dijeron, ¿dónde hay valor? ¿Dónde, qué compañías son las que tienen más valor? Pero financieramente están en mucho distrés, y en ese momento, si nos ubicamos en 2005, era el sector energético, y así empezaron. Empezaron primero comprando la deuda defaulteada de Transener, que después canjearon con Equity, compraron empresas multinacionales que salían, que vendían hidroeléctricas, generadoras, compraron Loma La Lata, compraron, bueno, y después creo que en 2007 fue el último de las compras, que fue Edenor. Pero esto, lo que les quiero decir es que levantaron $1,000 millones en su momento y hicieron todas estas compras y desarrollaron parte de los negocios. Por ejemplo, hicieron cierre silo combinado, etcétera. Y bueno, en ese momento posicionando de que Pampa, con todos estos activos, era una fracción de lo que realmente el valor debería ser, por ejemplo, en un país como Brasil, ¿no? Uh-huh. Y tomó un montón de tiempo, tomó más de 10 años volver a recomponer la ecuación financiera y económica. Y bueno, en el medio pasaron cosas, se desarrolló IAMP, toda la parte que era regulada empezó a ser muy difícil, con muchos problemas discrecionales, regulatorios, etcétera. Así que la Pampa de ese momento, que era puramente eléctrica, hoy es una combinación, yo diría, envidiable. Lo mejor de todo, lo mejor de la energía eléctrica y lo mejor del oil and gas.
¿Cuánto es el oil and gas hoy?
El oil and gas es 40%.
Ah, montante.
Pero generación es un 45, ponele, y el resto son las utilities que tenemos, porque nosotros no controlamos las utilities que tenemos, que es TGS y Transener. Así que hoy ese es el mix, ¿no? Pero hoy estamos posicionados en Vaca Muerta, ya tenemos, producimos gas de Vaca Muerta y próximamente, bueno, ya estamos produciendo, de hecho, petróleo de Vaca Muerta, y la idea es que siga produciendo mucho más.
Ahora, año que viste que está siendo muy malo para las acciones argentinas, uh-huh, Pampa está dentro de las que menos caen. No pudo evitar la caída, ¿no? Uh-huh. Pero está dentro de las que menos cae. Cae 20, a precio de hoy 22,8.
Sí,
muy lejos de lo que pasa con Superville,
los bancos, tremendo.
El mismo Edenor, que cae 50 y pico, pero Pampa la verdad que está mucho más sólida. Uh-huh. Y cuando lo ves en pesos, están los mismos valores de comienzo de año prácticamente. Uh-huh. Con lo cual ha tenido una buena performance, digamos.
Sí. Bueno, por la solidez de la compañía, como le decía, hace 20 años yo no creo que ninguno de los cuatro socios fundadores pensaban que esto iba a pasar.
Sí.
Hace 20 años, cuando empezaron con Pampa, con $1,000,000, empezaron, y ahora es una compañía de más de 4,000 millones de capitalización bursátil, enterprise value de 5,000, pero con cotización múltiples de evaluación, a fracción de un país normal. O sea, yo siempre digo, si Pampa estuviera en otro país,
en Brasil,
Brasil o Chile,
incluso cuando vos ves el promedio de los precios objetivos de los analistas, promedio de mercado, sin ir más lejos, para fines del 2025, están todos entre $110-120 el ADR, ¿no? Hoy vale 60 y pico, 67, una cosa así. Contanos, Lida, el tema de Rincón de Aranda, porque creo que es un cambio fundamental en Pampa, y podríamos decir que digamos, le compró la parte sí a Total, si mal no recuerdo, podríamos decir que eso lo va a transformar a Pampa más que todo en una acción petrolera en 2 años, en vez de hoy, que es lo que decías, el mix oil and gas y electricidad.
Es correcto. Nosotros históricamente fuimos conocidos como grandes productores de gas y electricidad. Hoy por hoy limitados en crecimiento, y nos da justo en este momento que tenemos limitado crecimiento en esos dos negocios muy sólidos, desarrollar el crecimiento en Rincón de Aranda que en Shell Oil. Sí, en 2023 tuvimos la suerte de, bueno, nada, éramos socios en un bloque, no iba ni para adelante ni para atrás, y bueno, se le planteó a Total de comprarle su parte, que no era operadora. Bueno, eso, este problema de gente, de compañías grandes, diciendo, bueno, plata no es un problema, ¿qué me puedes ofrecer? Y les ofrecimos un parque eólico con deuda, y nos quedamos con el 100% del área. Tenemos 45, pasamos a tener el 100. Uh-huh. 100% de un área, era, para que sea una idea, es un poquito más grande que la ciudad de Buenos Aires, son 250 kilómetros cuadrados de superficie. Desarrollarlo de cero, o sea, no había nada. Ya ponen Google Maps, 2022, 23, no había nada. Hoy está muy desarrollado, hoy estamos produciendo casi 18,000 barriles día. Nuestro objetivo a fin de año es 20,000 barriles día diarios. Pensar que a principio de año estábamos en 900, y el año pasado, a principio de año, estábamos en cero. Uh-huh. Entonces, es un crecimiento, digamos, muy, muy desafiante, pero muy estrepitoso. Uh-huh. La idea es que una vez que se habilite el oleoducto Vaca Muerta Sur, que
ahí tienen participación también, ¿no?
Entran todas las petroleras que están creciendo en Vaca Muerta, ahí nosotros vamos a subir de 20,000 a 45,000 barriles día.
¿Cuánto impacta así que, el petróleo, ¿no? El precio del petróleo, ¿viste? Que siempre hacemos...
Es una muy buena pregunta.
Como un... No sé, un latiguillo, ¿no? La soja peronista que nunca se recupera y siempre está cayendo. Ahora de repente tenemos que sumar al
petróleo. El petróleo peronista, también. Decimos también.
Pero bueno, no, al margen de ese chiste, digo, ¿cuánto impacta hoy la dinámica del petróleo en el P&L de la compañía también?
No, impacta, pero a estos valores estamos muy bien. Vaca Muerta supo, después de muchos años de lucha y de sudor y lágrimas, como digo, está en un proceso ya de desarrollo, de competitividad muy admirable, porque es uno de los precios en el mundo, ¿no? En el mundo más eficientes que de costos de extracción, de cantidad de recursos, es muy competitivo. Ahora se convirtió en algo que vale la pena. Entonces, con lo cual, a $60 el Brent, yo diría, $60 el Brent no es lo mismo lo que cobra un productor. Un productor en Boca de Pozo cobrará, a $60 estará cobrando 50 y pico, 55, y funciona, y sirve, y repaga bien, a tasas de 15% repaga bien. Así que yo creo que estamos cómodos con todas las inversiones que estamos haciendo. Estoy diciendo 55, con un Brent de 60, repaga todas las inversiones que estamos haciendo, no solo extracción, exploración, completación, sino también todas las infraestructura que se está construyendo en Vaca Muerta Sur,
ustedes están con el proyecto también de exportación de gas, ¿no?
Correcto, estamos involucrados como grandes productores de gas. Nuestro desafío es diversificar nuestra base de clientes, y hoy es el 95% es local, y es muy estacional. Entonces, si nosotros logramos exportar, podemos achatar la curva de producción, ¿no? O sea, en vez de que sea una cosa, una campana de Gauss, sea algo chato, y eso optimiza los costos. Y estamos en este proyecto que ya está confirmado, que es traer dos buques de licuefacción. Básicamente hay un pueblo que se llama San Antonio Este, que era en Río Negro, poner un puerto y un montón de flota soporte, traer dos buques licuefactores, ya tienen las máquinas que licuefaccionan el gas, que van a tomar el gas de los gasoductos de Vaca Muerta o del sur y lo transforman en líquido.
¿Qué porcentaje tiene Pampa en Vaca Muerta Sur y en este proyecto de LNG?
En Vaca Muerta Sur tenemos el 10%, somos los socios fundadores, y en CESA, que es Southern Energy, que es la compañía que está desarrollando este floating LNG, le decimos, que son estos dos buques, tenemos el 20%.
O sea, digamos que lo bueno de escuchar todos estos proyectos es que uno dice, bueno, independientemente de los avatares, nosotros acá como somos traders, vemos, viste, hoy subió 10%, bajó 4%, pero estos proyectos se mantienen y van a una finalización exitosa. Eso es lo bueno de escuchar, por eso nos gustaba estar un poco con la economía real, ¿no? Digamos,
sí, totalmente.
Más allá
de... Una pregunta que no sé si Julián o Pablo vos le hiciste es, ¿por qué Pampa sigue subiendo? Porque todos estos crecimientos, Rincón de Aranda y CESA, lo estamos haciendo orgánicamente con dinero propio, sin endeudarnos. Así es sólido es nuestro balance, nuestra caja. Así es sólido para tener una caja fuerte es porque nuestros negocios que predecieron a esto fueron muy fuertes. Así que es una compañía que crece, se reinvierte a sí misma, apuesta mucho por el país, así que eso es un indicador. Y aparte está muy poco endeudada, entonces hay mucho lugar para el equity.
Te hago una pregunta con relación a, me imagino que, viste, toda la llegada de inversiones en el mundo y demás, debes tener, por supuesto, relaciones con inversores internacionales. Probablemente esté un poco postergado todo por la cuestión electoral, pero ¿qué te dicen desde el exterior? Cuando salís a vender Pampa y obviamente la historia argentina en general, ¿no?
No está postergado, ¿eh? Yo ¿no? Veo mucho movimiento, mucho entusiasmo de los inversores, especialmente con el sector nuestro, que es el sector energético, y si me permitís hacer un doble clic, en todo lo que es referido a Vaca Muerta. O sea, en serio es uno de los plays más interesantes del mundo. Es muy competitivo, no te digo que seamos Arabia Saudita, pero es muy competitivo eso. O sea, productores, colegas nuestros, nosotros estamos en desarrollo, estamos creciendo y nos llegamos a lo que se llama el plató, a un modelo de factoría, pero los que ya están produciendo modelos a escala de factoría, que es YPF, Vista, nuestros colegas, ellos ya están en $5 por barril. Nosotros estamos bajando estrepitosamente el costo de extracción, siendo muy competitivos con otros
costo de extracción, más o menos.
En la TAM. ¿Cómo?
¿Cuánto
nosotros ahora estamos en 10. Hoy estamos en $10 por barril y el objetivo es llegar a los 5. $5 por barril. Así que con lo cual es muy... Y permitidme otro tema. O sea, si vos decís en Sudamérica qué otros plays hay, nadie tiene un corte de agua tan bajo como el de Vaca Muerta. O productividad por pozo tan alto como Vaca Muerta. No le gana ni los plays que hay en Brasil, Compresal y todo eso. Colombia, nadie.
No, y crecimiento entonces, anual compuesto, por lo que vos estás hablando de estos dos proyectos, tanto de petróleo como de gas, debe haber pocas compañías, ¿no?, que tienen ese crecimiento para los próximos, ese famoso CAGR para los próximos 3 años, ¿no?
El compuesto, claro.
Es enorme. ¿Qué razones le darías vos, qué dos buenas razones para ser accionista de Pampa? Nuestros oyentes y bonistas.
Ya que estamos uno a cada uno, me parece.
Los que todavía no lo son.
Mira, para ser accionista es una compañía muy bien manejada. El senior management es paccionista, o sea, una alineación total, con un gobierno corporativo muy sólido, con una consideración muy fuerte a los minoritarios. Somos una de las pocas compañías en el Merval que tiene los estándares más altos en gobierno corporativo, así que nosotros consideramos y tomamos muy en serio los minoritarios. A toda la audiencia que me está escuchando, si necesitan alguna pregunta, mi trabajo es contestarles. A los accionistas, a los bonistas, a quien quiera ser inversor de Pampa, es mi trabajo y lo tomamos muy en serio. Y como verán, en todos los años de... O sea, yo voy hace poco volví a una conferencia hablando con un dueño de un fondo muy importante afuera, del TEC, el señor... Es un señor muy grande, lo conozco, histórico, es un señor histórico de los hedge funds. Me dijo, no, me encantó Argentina, volví. Y yo la primera acción que se me cruzó en la cabeza es Pampa, con liderada por Marcelo Mínguez, porque es una persona que en todos los momentos muy tumultuosos del país supimos navegarlos fácilmente. No te digo que fue una papa, no fue una muy muy fácil, trivial, pero la verdad que siempre estuvimos preparados. Cuando hay que crecer y ser muy dinámico y crecer rápido, lo hemos hecho, son decisiones de inversión que nos adaptamos fácilmente. Cuando hubo que protegerse y escudarse, nosotros estuvimos preparados. Hoy por hoy Pampa tiene una caja muy grande para navegar aguas muy difíciles, si es que las hay, una posición de deuda muy baja, como para una compañía que es altamente intensiva en capital, con poca deuda no hay en el mundo. Y creciendo, que es una compañía que crece, que cero, a partir de, en abril de este año teníamos 900 barriles por día, pasamos a tener 20, ahora 18.000 barriles día en Shell Oil, a fin de año 20.000, y el año en 2027, principio de 2027, con Vaca Muerta Sur, 45.000, es un montón. En generación tenemos más de 5.000 megas, somos entre los primeros, segundos, mayor generador privado. Gas, somos el quinto mayor productor de gas del país, con lo cual es una compañía que crece, que reinvierte y que es muy sólida orgánicamente, ¿no?
Sí. Yo particularmente ya soy accionista, acá Julián ya es bonista, pero bueno, con esto nos dio ganas de comprar más.
Te paga toda la deuda, te paga la deuda y siempre respetó a sus bonistas.
Sí, es cierto. Bueno, Lida, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos terminó el programa porque es para la segunda, ¿no? Para la segunda invitación, porque hay tanto para hablar de Pampa. Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado, ¿no?
No, gracias. Muchas gracias a vos, Julián, Pablo, gracias por tu invitación. Para lo que necesiten, me pueden contactar desde la página web de Pampa. Con gusto, estamos a disposición.
Duermo tranquilo, yo soy bonista, duermo tranquilo entonces.
Dormí tranquilo, sí, compra
sí,
más.
No, estoy para seguir suscribiendo las nuevas colocaciones que seguramente en un futuro van a venir. Lida, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Chao. Un abrazo.
Bueno, Pablo, qué linda entrevista hicimos, ¿eh?
Sí, muy linda.
Muy buen contacto, así que espectacular.
Vamos a seguir con esta serie así de empresas listadas, ¿no?
Sí. Hay
bueno, tenemos, cada vez hay menos, pero son 80. supieron ser 400.
Vamos a pegar la vuelta.
Vamos a pegar la vuelta, pero bueno, vamos a seguir con estas.
Pero bueno, no, la verdad que muy interesante, bueno, para conocer un poco en profundidad, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, mucho para analizar, y bueno, cuando uno compra algo, hay algo detrás también.
Exacto.
Eso
exacto.
Lo
y ver economía real y que anda bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, Pablo, se nos hizo el programa, ¿eh?
Rapidísimo.
Pasó rapidísimo, pasó rápido. Pero bueno, estuvo entretenido. Hablamos un poquito de todo, un poquito de macro, también de economía, uh-huh. de Pampa, así que muy bueno. Pablo, te siguen en LinkedIn.
Exacto.
Arroba Pablo Tabelli, sí, con doble L, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ahí siempre subiendo todo contenido de mercado e información, así que espectacular. Pablo, muchas gracias, ¿eh?
No, de nada, un gustazo, ¿eh?
Nos vemos el próximo lunes. A mí me pueden seguir en Twitter, señores, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. También tengo LinkedIn, sí, Julián Josovich, me pueden seguir. Reposteo lo que sube Pablo, yo lo reposteo.
Yo ya empecé con los comentarios de mercado el otro día.
Muy bien, muy bien. Bien, señores, bueno, nos vemos el próximo lunes, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer de It's Always a Bull Market Somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta la próxima. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana.